Buenas noches, feliz día a todos los padres. Hay dos palabras que son las que más se escriben y se dicen en el mundo entero. Dos frases, que se escriben mundialmente en todos los idiomas. ¿Cuáles son? Te amo, bien Waldo. Muy bien, esa es una de las frases que más se repite. ¿Y la otra? Perdón, no, hay otra frase que se repite más que perdón. Te amo es una. I love you en cualquier idioma del mundo. Te amo. ¿Y la otra? Más que esa. Made in China. Hecho en China. Esas son las dos frases que más se repiten, ¿no? En todos los idiomas del mundo usted va a encontrar estas dos frases. Ahora, lo curioso de estas dos frases es que ninguna de las dos tiene garantía. Vos te compras un producto hecho en China y se te rompe y a llorar al campito. Me pasó, me compré una bici de spinning en Mercado Libre, la más barata que había. Me llegó a mi casa, hermosa la bici, maravillosa, toda pintadita, lustrada, brillosa. Me subí un par de meses y, bueno, me subí y estaba pedaleando una de las veces y ¡pac! Se corta el eje que une a los dos. A los dos pedales. Busqué por toda la bicicletería del país y no hay repuesto. No hay garantía. Made in China. No sé si habrá algún hermano chino que nos esté viendo. Le saludamos, le transmitimos el cariño. Después si nos manda un mensaje para ver si conseguimos el repuesto. La otra frase, lo decíamos, es I love you, te amo. ¿Sí? Tampoco tiene garantía esta frase cuando hablamos del amor según el ser humano, del amor social, del amor mundano. Lo podemos ver en matrimonios que se juran amor eterno en una iglesia como esta o en una iglesia católica y pasan los años y el matrimonio se rompe y el matrimonio se quiebra y los hijos andan dando vuelta por acá y por allá. Hay familias enteras que uno los ve reunidos, reafectuosos y se juntan para el Día del Padre y comen juntos y hay amor, pero por alguna situación puntual, a veces un problema de herencia, la familia se parte en pedazos. Y el amor del mundo, el amor de la sociedad, el amor que nos rodea en esta realidad que nos rodea, es un amor barato, es un amor devaluado, es un amor efímero que pasa rápido. En contraste con este amor sin garantías, Dios nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto. Y ese es el tema de nuestra noche, el amor de Dios. Vamos a intentar chapotear un poquito en la superficialidad de este tema doctrinal que es muy profundo. Hemos estado teniendo en nuestra iglesia una serie acerca de los atributos de Dios, las virtudes de Dios. Gustavo comenzó hablándonos de generalidades sobre virtudes o perfecciones de Dios. Después vimos los atributos incomunicables. Vino el hermano Casanova de Río Segundo. Juan Ratti nos habló de la santidad de Dios. Y hoy vamos a tratar de hablar un poquito acerca del amor de Dios. La escuela dominical ha estado hablando de lo mismo, ¿no? En estos meses ellos se han tomado más domingos para hablarnos del mismo tema, porque es importante conocer a Dios. Es muy importante conocer a Dios. Dice un teólogo moderno, contemporáneo, que lo mencionó Mario cuando vino, Wade Grudem, conocer a Dios es un privilegio mucho mayor que el simple conocimiento de datos en cuanto a Dios. Hablamos de Dios en la oración. Y Él nos habla por medio de su palabra. Tenemos comunión con Dios en su presencia, acá. Entonamos sus canciones. Nos damos cuenta que Él mora personalmente entre nosotros y en nosotros por su Espíritu Santo. Esta relación personal con Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo es la más grande de todas las bendiciones de la vida cristiana. ¿Cuál es la bendición más grande que usted tiene? ¿El auto que logró comprar? La casa que con tanto esfuerzo alcanzaste, ¿cuál es la mayor bendición que tenés? ¿Tu trabajo, el título que tenés colgado? ¿Cuál es tu mayor bendición? ¿El ministerio que haces en la iglesia? Nada de todo eso, aunque son cosas muy buenas, nada de todo eso se acerca a la bendición de conocer un poquito a Dios y de tener comunión, como vimos hasta ahora, por medio de su palabra con este Dios. Vamos a hablar específicamente un poco acerca de este atributo del amor de Dios. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta, primera epístola de Juan, capítulo 4. Juan habla mucho acerca del amor de Dios. Este atributo de Dios es el que más canciones ha inspirado a lo largo de toda la historia. Este atributo de Dios ha inspirado centenares de himnos que cantamos en la iglesia católica, la iglesia evangélica, en todos lados del mundo. Se habla y se canta del amor de Dios. Hay muchos sermones, muchas enseñanzas bíblicas acerca del amor de Dios. Hay libros enteros dedicados al amor de Dios. Hay cuadros que hablan del amor de Dios. Hay poesía del amor de Dios. Puse en Google el otro día el amor de Dios y hay 390 millones de sitios web que hablan del amor de Dios. Mire si podemos hablar de este tema, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, 8 y 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Acá usted va a leer la máxima demostración del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por él. El amor, hasta ahí nomás, ya vamos a ver algunos otros textos en la pantalla. El amor de Dios es el tema central de la Biblia. Usted va al Antiguo Testamento y Dios ama, elige, rescata y protege a un pueblo que es el pueblo de Israel. Esto está en Deuteronomio 7. Y usted va al Nuevo Testamento que nos habla de la historia de Jesús y de la iglesia. Y ahí usted va a ver también, como dice Pedro, que Dios ama, Dios elige, Dios protege, Dios redime a un pueblo que es la iglesia. El amor de Dios es la esencia, es la médula de la cual brotan los otros atributos comunicables de Dios, como la misericordia, la compasión, la paciencia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de la definición de lo que es el amor de Dios. Dice un teólogo también contemporáneo, Millar Erickson, el amor es el atributo básico de Dios, la auténtica naturaleza o definición de Dios. Leímos recién que Dios es amor. O sea, cuando hablamos de amor es una definición de Dios. El amor de Dios puede entenderse como su eterno darse y compartirse a sí mismo. Hay dos palabras. Cuando buscamos el significado bíblico de un concepto, tenemos que entender que a veces cambia con el significado que traemos nosotros en la cabeza. Porque nuestra forma de pensar está muy condicionada por la sociedad que nos rodea. Ahora, cuando tratamos de entender lo que es el amor según la Biblia, tenemos que ver algunos conceptos y compararlos con el chipeo que tenemos nosotros en nuestra cabeza, repito, de la filosofía que nos rodea. Hay dos palabras que son importantes cuando hablamos de amor según Dios. Número uno, sacrificio. El amor de Dios es un amor sacrificial. Yo te voy a mostrar tres textos que los conocemos mucho los que venimos a la iglesia y lo usamos para evangelizar, para predicar, donde está metido allí muy, muy evidentemente el concepto de sacrificio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo, fíjate el sacrificio, Jesús muere por amor. Segundo texto, Juan 3:16, lo decía Gustavo recién, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, entregar, sacrificio. Vamos al tercer texto, 1 Juan 4:9, lo leímos recién. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió. Fíjate que los tres textos vislumbran ahí la entrega, el sacrificio de Dios. Ahora, esto hace un cortocircuito en nuestra cabeza, porque como decíamos, la sociedad que nos rodea, el amor en la sociedad no es un amor sacrificial, al contrario, es un amor egoísta. De pronto encontramos un matrimonio que se rompe y ese matrimonio argumenta diciendo, se acabó el amor. Y en el otro extremo del péndulo encontramos personas que se unen sin ningún límite y hablan de poliamor. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros traemos este concepto acá y hasta un cantante cordobés decía, beso a beso me. ¡Qué pecadores que son! ¿Cómo la saben? Me enamoré de ti, como si el amor fuera el resultado del contacto físico. Ahora, vos y yo estamos seteados por esta sociedad que nos mete esto en la cabeza. El amor, según la sociedad que nos rodea, es un amor egoísta. Yo me pongo al lado de alguien por lo que esa persona me puede dar, por lo que yo puedo sacarle a esa persona. Pero cuando vos vas a la Biblia, te das cuenta que el amor de Dios es un amor sacrificial. Él no se pone al lado tuyo para pedirte, no, se pone para entregarte, como vimos en la definición anterior. Y este amor tiene que estar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en la iglesia, por supuesto, de este amor es el que estamos hablando. ¿Cuántos varones solteros tenemos acá? A ver, salúdenme todos los solteros. Todos los solteros, salúdenme. Nunca digas te amo a una mujer si no estás dispuesto a sacrificarte por esa persona. ¿Cuántas mujeres solteras no las vamos a quemar? No hace falta que me salude. No hace falta que me salude. Nunca recibas un te amo de alguien que no demuestra sacrificialmente el amor que dice tenerte. ¿Sí? El amor, según Dios, es un amor sacrificado, un amor que se entrega. En segundo lugar, el amor, según Dios, es un amor voluntario. Dios decide amar. Es un amor que se asienta en la razón de Dios. Él elige amar. Fíjate que en el mundo hablamos de amor pasional, amor sentimental, amor ligado a los impulsos. Pero cuando vamos a la Biblia, Dios, vemos que Dios nos ama voluntariamente. Y el amor emocional o sentimental es muy lindo. Lo vemos en las redes, lo vemos en las series, en las películas, y es un amor muy romántico que nos gusta a todos y no está mal. El problema de ese amor sentimental que se queda solo en los sentimientos es que es un amor efímero, volátil, fugaz, que pasa rápido. Cuando vamos a la Biblia vemos que Dios no nos ama solo sentimentalmente, sino que nos ama en base a su elección y en base a su voluntad. Lo vimos recién. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Jesús murió por nosotros. ¿Qué de bueno hay en la criatura para que Dios nos ame, según ese texto? ¿Qué cosa buena hicimos vos y yo, los seres humanos, para que Dios se entregue a Jesús? Lea, nada, absolutamente. Y Él así todo decide amarnos. Entonces, estas dos palabras son muy importantes. El amor de Dios es un amor sacrificial, Él se entrega. Y es un amor voluntario, como lo acabamos de ver. Por eso, Dios nos puede pedir amar a otras personas. Como el amor de Dios no es sentimental y es voluntario, Dios nos puede mandar, y en la Biblia, de hecho, es un imperativo que vos y yo amemos a alguien. Esto humanamente es imposible. Yo alguna vez he tratado de solucionarle los problemas emocionales a algún amigo soltero y le he dicho, no te enamoré de fulanita, no es para vos. Esa chica no es un buen partido para vos. Te tenés que enamorar de menganita. Y el tipo me ha mirado como diciendo, lo que pasa es que el amor no se puede manejar. ¿Viste? El amor humano es muy sentimental. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vemos que Dios sí puede mandarnos, dar el imperativo de amar. Dice Jesús en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Pero Jesús, ¿cómo un mandamiento? Jesús, el amor no se puede obligar. Jesús dice, no, este amor sí se puede obligar, sí se puede mandar, porque es un amor según Dios, es un amor de la emoción, no de la emoción, de la voluntad. Ahora, dice, un mandamiento nuevo les doy. Yo le diría, pero Señor, ese mandamiento no es nuevo, ya está en Levíticos. Ya hace 4.000 años Moisés lo escribió. Y Jesús dice, no, lo que pasa es que el amor es nuevo, el tipo de amor que estamos hablando es un amor nuevo. Es el amor que está derramado en las personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, maridos, fuerte lea, maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, Pablo, pero el amor no es voluntario. Sí, el amor es voluntario. Mire, yo no amo a mi esposa todos los días con la misma intensidad. Si usted sabe cómo amar a su esposa todos los días con la misma intensidad, después me cuenta el secreto. Yo no lo sé hacer. Yo hay días que la amo mucho y otros días que la amo mucho más, ¿vio? Pero las emociones varían. Yo no amo a mis hijos todos los días con la misma fuerza. ¡Ay, qué ganas que tengo de tolerar a mis hijos! No, no me despierto todos los días con los mismos sentimientos. ¡Qué desastre que sería mi vida, mi familia y mi matrimonio si mi amor por ellos dependiera de mis emociones, ¿no? ¡Qué desastroso que sería! Pero cuando uno tiene el amor de Dios en su vida, uno puede decidir amar voluntariamente, de la misma forma que Dios nos amó a nosotros. Pedro dice, amaos entrañablemente. Ay, Pedro, pero a veces en la iglesia hay personas difíciles de aguantar. Amaos. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El amor de Dios es voluntario y es sacrificial. Vamos a hablar un poquito acerca de las clases de amor según lo que nos enseña la palabra. ¿Dios ama a los justos? ¿Sí o no? ¿A los pecadores? ¿A todos nos ama por igual? ¿El creyente que viene, pasó por la cruz de Cristo, se congrega fielmente, se va al cielo, y el pecador que está allá, que no cumple ninguna enseñanza de la palabra, nos ama a todos por igual? ¿Sí o no? Bueno, lo vamos a ver a continuación. La Biblia enseña que hay un amor general de Dios para con todo ser humano, en todo tiempo, en todo lugar, en todas las épocas de la historia. Dios ama generalmente a todos por igual, ¿sí? Esto lo enseña un texto que conocemos todos de memoria, Juan 3:16, que se mencionó recién, y acompáñenme en recitarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí la palabra mundo, hasta ahí nomás. Mundo es cosmos. Y cosmos hace referencia a toda la raza humana. Dios ama en forma general a todo ser humano. Este es el texto o este es el tipo de amor que nos permite pararnos frente a una persona pecadora, llena de maldad en su vida, mirarlo a los ojos y decirle, Dios te ama, porque Dios ama en forma general a todos. Piense en la persona más corrupta que conozca. Piense. Piense en la persona más inmoral, en la más pecadora. ¿Quién es? No me diga. Pero cuando hablamos de maldad, a veces se nos vienen personas a la cabeza. Podemos pensar en gente que ha hecho daño a nosotros o a nivel general. Ahora, Dios ama en forma general a toda persona. Y esa persona, si viene a los pies de Dios y recibe el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, puede ser alcanzado por este amor general de Dios. ¿Te acordás el joven rico? Dice la Biblia que allí en Marcos 10, que estuvo cara a cara frente a Jesús. Y Jesús le hizo una invitación de seguirlo. ¿Lo siguió este hombre? No. Le dio la espalda a Jesús, se fue, le dio la nuca a Jesús. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús, mirándole, le amó. ¿Te das cuenta? Este es el amor general de Dios. Ahora, la Biblia nos muestra cómo Dios manifiesta este amor general. A, B, C, D. Mirá, muy fácil. Número uno, Dios nos muestra a la humanidad en general este amor en forma de advertencias. La Biblia habla mucho acerca de los juicios de Dios, de la ira de Dios, del infierno. Dios advierte al ser humano porque ama al ser humano en general. ¿Te acordás Jonás capítulo 3? Está el profeta que tiene que ir a advertirle a una ciudad pagana que Dios los iba a destruir. ¿Cuántas palabras tenía el mensaje de Jonás? 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Jonás iba, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Se preocupó Jonás por ilustrar su mensaje? No. ¿Se preocupó por hacer un curso de homilética hermenéutica? No, fue con el mensaje de Dios. Era un mensaje de advertencia. ¿Y qué pasó con esa ciudad? 120.000 personas respondieron y Dios, por amor general a esos pecadores, retrasó el castigo que tenía para esa ciudad malvada y pagana. En segundo lugar, Dios demuestra su amor en forma general en bondad. Es lo que los teólogos llaman la gracia común. Jesús dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios ama en forma general a la humanidad y nos da su naturaleza. Nos da un montón de cosas que podemos disfrutar. ¿A cuánto le gusta la música? Levanten la mano. ¿Quién inventó la música? Dios. ¿A cuánto le gusta el mar? Dios lo inventó. La creación, las estrellas, la nieve, las montañas, creación de Dios, la sexualidad, diseño de Dios. ¿A cuánto le gusta el chocolate? Bueno, no sé, está la mano del hombre ahí también, ¿no? Pero Dios nos da la posibilidad de poder disfrutar de las cosas de la naturaleza. Y esto no está limitado solamente a los que son hijos de Dios, sino a toda la humanidad en general, ¿sí? La creación de Dios al servicio de la humanidad. Tercero, Dios demuestra su amor en compasión. Sin importar la respuesta del hombre a este amor, Dios tiene misericordia en general de la raza humana. En el Antiguo Testamento dice Ezequiel, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Acá está el amor general de Dios demostrado en compasión. En el Nuevo Testamento dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esta palabra compasión en griego es plagnisomai, más o menos así se escribe. De ahí viene la palabra vaso, el vaso, ¿sí? Habla de las vísceras más profundas del ser humano. Es como un fuerte cólico intestinal o un fuerte espasmo visceral que tenía Jesús, humanamente hablando, al ver las multitudes. Jesús tenía como retorcijones, tenía como un espasmo en su interior cuando veía a la gente sin pastor. Y esto es la compasión de Dios mostrada en forma general. Y en cuarto lugar, este amor general de Dios se demuestra también a través de una dádiva, de un regalo, de un don general que es el Evangelio. Pablo dice allí en Hechos 17, pero Dios ahora manda a, fuerte, todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta. El Evangelio es un regalo, es una entrega, es un don de Dios para toda la raza humana. Déjame decirte este detalle que es muy importante. Este amor general de Dios es limitado. Cuando el ser humano rechaza este amor de Dios y se aferra a su rechazo a Dios, cuando el hombre y la mujer que viven en este mundo parten a la eternidad despreciando este amor de Dios, la Biblia enseña que ese amor general de Dios se transforma en castigo y también en rechazo de parte de Dios para el ser humano que lo ha despreciado. Textos duros para mostrar, pero están en la palabra de Dios. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Escuchaste alguna vez la frase, Dios ama, odia el pecado, pero ama al pecador? ¿Escuchaste esa frase? Mirá lo que dice el texto. Su alma lo aborrece. ¿De quién estamos hablando? De una persona que voluntariamente escuchó el Evangelio, vio del amor de Dios, oyó a través de la Biblia del amor de Dios y voluntariamente rechaza la invitación de Dios. Esa persona está condenada a una eternidad de castigo, porque en su voluntad despreció el amor de Dios. Por eso, si Dios habla a tu vida, si vas y venís a la iglesia quizás por años y no estás seguro sobre tu vida eterna, hoy prestale atención a este punto, porque la paciencia de Dios y el amor y la insistencia de Dios tienen un límite, como estos versículos nos están mostrando. En 1 Corintios 16, Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea, ¿y qué significa anatema? Maldito, maldito. Hay una invitación de Dios para tu vida, no la rechaces, porque la paciencia de Dios, como ocurrió en la antigüedad, el arca se cierra y ya ahí te espera una eternidad de condenación. En contrario o en oposición a este amor general, la Biblia también muestra un amor particular de Dios para con sus hijos. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los, fuértele a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Remarcamos esos dos conceptos. Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que un día han pasado por la cruz de Cristo. Los que han aceptado el sacrificio de Jesús. Esos son los suyos. Los amó hasta el fin. Este amor de Dios particular por sus hijos es un amor eterno que nunca nadie lo puede hacer cambiar. Gloria a Dios por este amor. Pero hay una condición: tener a Cristo en el corazón. La condición no es ser religioso, no es venir a esta iglesia o a la iglesia católica. La condición es pasar por la cruz de Cristo, pedir perdón por tus pecados y a partir de ahí ya sos parte de este los suyos. Ojalá que todos entremos en esta categoría. Hemos definido el amor, hemos visto las clases del amor, algunos efectos del amor. ¿Yo puedo amar a alguien y no demostrarlo? Es difícil. Alguien dijo, el amor es como la tos, no se puede ocultar, es como el estornudo. Cuando vos amás, se desborda ese amor en tu vida. Hay efectos que tienen que estar en tu vida y en mi vida si tenemos verdaderamente este amor. Dice Romanos 5:5 que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Rápidamente, algunos ejemplos, no muchos, algunos. Número uno, obediencia. El que tiene el verdadero amor de Dios en su vida es una persona obediente. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. La única prueba que yo tengo para darme cuenta si tengo el amor de Dios en mi vida de obediencia. No hay otra prueba. No depende de si yo siento o no siento a Dios. No depende de cuánto me emociono delante de Dios. No depende si levanto la mano, cierro los ojos. No depende de cuánto exteriorizo. Según la palabra de Dios, yo puedo estar seguro y tranquilo de que tengo a Dios en mi, el amor de Dios en mi vida si llevo una vida de obediencia. Decía Ignacio de Antioquía, no tengas a Jesús en tus labios y al mundo en tu corazón. El Hijo de Dios se nota por una vida de obediencia. En segundo lugar, el que tiene el amor de Dios en su vida busca la unidad. ¿La unidad de qué? De la iglesia. De la iglesia. Dice 1 Juan 4, 11, 12 y 20. Mirá, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es fuerte, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Dice Juan, es imposible, es incoherente. Es una incoherencia, es una locura pensar que yo puedo amar a Dios si no amo a mis hermanos que estoy viendo en la iglesia. Me gustó esta definición de un comentarista, por eso la pongo, muy simple, muy sencilla. Al aproximarse hacia el centro de la rueda, los radios se acercan más entre ellos. Así, al acercarnos al Señor, tanto más nos acercamos a nuestros hermanos. ¿Queremos una iglesia unida? Amén. Vamos a decir amén como si fuésemos pentecostales, ¿vamos? ¿Queremos una iglesia unida? Ahí va. Hermanos, si queremos una iglesia unida, tenemos que acercarnos al eje, al centro, que es el Señor. Si no, no hay forma de lograrlo. ¿Te cuesta amar a los hermanos? Yo sé que a vos no te cuesta. A mí me cuesta. ¿Sabes por qué me cuesta? Porque he descuidado mi cercanía con el centro. Cuando yo no puedo amar al hermano que veo es porque estoy lejos del centro, estoy lejos del eje. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios en mi vida? Obediencia, unidad. En tercer lugar, servicio. Una persona que ama a Dios, ama la obra de Dios. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo me pone en estrecho, no me da libertad de acción, dice Pablo. Si Cristo murió por mí, yo ya no puedo seguir viviendo para mí. Hermano, pararnos frente a los símbolos que estuvimos recién contemplando y ver el amor de Jesús en la cruz, tiene que llevarme a cambiar mi egocentrismo natural por el cristocentrismo espiritual. Te lo repito, ver a Cristo en la cruz, su amor por mí, su entrega por mí, me tiene que hacer cambiar mi egocentrismo, mi andrescentrismo, por el cristocentrismo. Esto es lo que dice Pablo. Y si vos lees el contexto, está hablando del servicio y del ministerio. Amar a Dios nos tiene que llevar a amar la obra de Dios. Obediencia, unidad, servicio. Evangelismo. Una persona que ama a Dios mira al perdido como Dios mira al perdido. Hay un pasaje medio raro, difícil de entender en Romanos capítulo 9, no lo abras, no lo busques, donde Pablo dice, ojalá yo pudiese hacer un intercambio y transformarme en anatema, en maldito, para salvar a otros judíos, mis hermanos de la ley. Y Pablo sabe que ese intercambio no se puede hacer, pero él dice, ojalá yo pudiera irme al infierno para salvar a los hermanos de mi nación. Mira la pasión que tenía por las almas el apóstol Pablo. ¿Cómo está tu pasión por los perdidos? El que ama a Dios, el que tiene el amor de Dios en su vida, es alguien que transpira evangelismo por los poros. 9 de julio vamos a tener la posibilidad como iglesia de tener pasión por los perdidos. Tenemos una actividad evangelística que estamos organizando, lo estás recibiendo en las redes. Por favor, te instamos, te animamos a que invitemos, traigamos personas sin Cristo para que puedan escuchar. Porque esto es también parte de nuestro amor por Dios, mirar a los perdidos como Él, como el Señor los miraba. Spurgeon decía, ¿no tiene el deseo usted de que otros sean salvos? Entonces usted tampoco es salvo. Duras palabras. Pero tiene que arder en nuestros corazones esta pasión por los perdidos. Terminamos ya. Hemos definido el amor, hemos visto las clases de amor, hemos visto manifestaciones del amor de Dios. En un minuto más termino. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Hemos tratado de ver en esta serie cortita, ha quedado mucha tinta en el tintero. Juan siempre dice, no, estos temas necesitamos 6 meses para darlo. Y es así, 6 años, 60 años, no nos alcanzaría para agotar la persona de Dios. Tratar de definir a Dios con 4 mensajes de domingo es como tratar de tragarnos el océano Atlántico. Es imposible, es una locura. Pero bueno, ojalá que estas series sirvan para disparar en nosotros una pasión, un deseo de estudiar cada vez más la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? Históricamente el ser humano ha tratado de entender cómo es el Señor, cómo es Dios. Y hay un montón de libros de teología que tratan de definir a Dios. Marcos me expolió la última parte del mensaje, pero bueno, Dios fue guiando todo, entiendo, en su voluntad, ¿no? En una ocasión los fariseos estaban enojados con Jesús, porque Jesús se juntaba con pecadores, con prostitutas, con gente de la baja sociedad. Y entonces Jesús busca una forma de mostrarle a esa sociedad religiosa cómo es Dios. Y a Jesús se le ocurre la mejor parábola de todas, la que Marcos nos compartió recién en la cena del Señor. 28 parábolas hay en los evangelios. Y esta es quizás la parábola más famosa, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Lucas es historiador, es meticuloso, es una persona muy ordenada. Y cuando él va escribiendo, pone esta parábola en el centro, en el eje del evangelio, de la parte narrativa del evangelio, para darle una importancia suprema a esta parábola del hijo pródigo. Porque allí nos muestra la realidad de cómo es Dios. Y ya Marcos lo dijo, ¿no? Un joven que le pidió la herencia a su padre, se fue, vivió este pibe despilfarrando todo lo que el padre le había dado, Y un día, atormentado por el hambre, por la mugre que tenía, vuelve a casa. Y mira lo que dice Jesús, 15:20, Lucas 15:20. Léalo conmigo, fuerte, todos en voz alta. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dicen algunos comentaristas que este es el versículo de toda la Biblia. Juan lo decía la semana pasada, 31.102 versículos, creo que hay más o menos, ¿no? 1.189 capítulos, más de 3 millones de letras. Bueno, de todos los versículos de la Biblia, este es el que más humanamente muestra a Dios Padre. Nosotros sabemos que Dios Padre no tiene naturaleza humana. Dios es espíritu. Pero de todos los versículos de la Biblia, acá vas a ver lo más parecido a la humanidad posible a Dios Padre. Mirá, dice que su Padre lo vio. ¿Tiene ojos Dios? Es espíritu. Pero acá vemos los ojos de Dios. Y dice que fue movido a misericordia. La misma palabra de Jesús, ese espasmo intestinal fuerte. ¿Tiene vísceras Dios? No, pero acá vemos las vísceras de Dios moviéndose con un espasmo, con un cólico ante el sufrimiento de su hijo. Y dice que corrió. ¿Tiene piernas Dios? No, porque es espíritu. Pero acá vemos que el Padre corre. Dice que se echó sobre su cuello. ¿Tiene brazos Dios? No, porque Dios es espíritu. Pero acá vemos los brazos de Dios. ¿Tiene boca Dios? ¿Tiene labios Dios? No, porque es espíritu. Pero acá vemos a Dios Padre en lo más parecido a la humanidad posible. ¿Dios es un juez justo? Sí, claro que sí. ¿Dios es un rey soberano? Sí, por supuesto que sí. ¿Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmanente, trascendente? Sí, claro que sí. Pero cuando Jesús tuvo que mostrar o buscar una figura para mostrar a Dios, buscó la imagen de un padre que abraza a su hijo. Y en este Día del Padre, como se ha dicho, recordamos a este Dios amoroso. Termino con esto. La Biblia no fue escrita para informarnos acerca de Dios, sino para involucrarnos con este Dios de amor. La Biblia no fue dada por Dios para que nosotros saquemos datos solamente de Dios, sino para que vos y yo nos involucremos con este Dios. ¿Y cuál es la forma de involucrarnos con Dios? A través de Cristo. Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través mío. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? ¿Tenés seguridad en tu corazón? ¿Podés disfrutar de este Padre amoroso que ve, que corre, que abraza, que te llena de besos, que sufre cuando te ve en algún dolor? Si todavía no has pasado por la cruz, podés hacerlo en esta noche. Y hermanos, que esta pequeña serie nos motive a conocer a este Padre amoroso cada vez más. Amén. Cerramos los ojos, inclinamos las cabezas. Pienso que puede haber alguien acá sin Cristo todavía, algún religioso, alguien que puede disfrutar de este amor general de Dios, en advertencia, en bondad general, en compasión, como lo hemos visto, en esta entrega que es el Evangelio, pero que todavía no tenga seguridad de vida eterna. Recordá, para ser parte de los suyos, necesitas un encuentro con Jesucristo, y eso se hace solamente a través de la cruz del Calvario. En voz baja, donde estás, en tu mente, decirle, Señor, yo en esta noche quiero ser parte de los tuyos. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero disfrutar de este amor particular. Quiero que seas mi Padre amoroso. Este Padre que ve, que entiende, que corre, que abraza. No me quiero quedar simplemente con una vida de religión, con un cristianismo de los labios para afuera. Quiero empezar una nueva vida tomado de tu mano. Decí, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que la sangre derramada en la cruz me limpie. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este amor eterno con el que nos amas. Ayúdanos a ser obedientes, a amar a los hermanos, a buscar la unidad, a servirte con pasión y a mirar a los perdidos como vos los ves, para que verdaderamente entendamos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si hay alguien sin Cristo, yo te ruego que la limitación de mi boca no impida que el Evangelio llegue con claridad a cada corazón, Señor. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.